Madrid a punto de alcanzar la zona de riesgo bajo.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. La tasa de incidencia en nuestra región sigue a la baja y a día de hoy se sitúan los 155 contagios de coronavirus por 100.000 habitantes. Estamos a solo 5 del objetivo de los 150 que activarían el color verde en el semáforo diseñado por el Ministerio de Sanidad. Es el límite marcado, por ejemplo, para reabrir el ocio nocturno que en Madrid se estaba preparando para volver a la actividad y ha tenido que parar esos planes. El gobierno regional se prepara para recurrir la hoja de ruta de Carolina Darias en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Yo insisto en pedir al gobierno que deje de llevar esta línea tan alejada del sentido común, que recapacite y que lo haga carácter de recomendación como se ha hecho hasta ahora. Yo no creo que lleven más allá al tratar de imponer estas medidas, porque desde luego yo entendería que sería una provocación para los madrileños y es algo que no vamos a tolerar.
Mientras sigue ese choque entre Sol y Moncloa, España llega hoy a los 10 millones de vacunados y desde el próximo lunes podrán visitarnos turistas ya inmunizados de cualquier parte del mundo. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha vuelto a poner el foco en Barajas. Dice que sigue el goteo de casos positivos, que llegan con una carga viral alta y entre ellos, además, nuevas variantes que podrían dar problemas.
Nos preocupa muy mucho la aparición de estas variantes que están llegando fundamentalmente de Sudamérica. Si fallamos en alguna de estas dos cosas, vacunación o control de mutaciones, a lo mejor tenemos todavía alguna pequeña sorpresa desagradable.
Se avecina reforma en Moncloa. En las últimas horas se han desatado las quinielas sobre posibles cambios en el gobierno. Los ministros de Exteriores, Universidades, Ciencia e incluso la titular de Economía o el de Seguridad Social estarían en el punto de mira, según varios medios, que apuntan a que Pedro Sánchez buscaría con ello fortalecer al Ejecutivo Central tras el terremoto que se espera si finalmente, como así parece, se conceden los indultos del procés. Lo que sí que tiene más cerca Sánchez es su reunión con el presidente catalán Pere Aragonés. Esta mañana han hablado ya por teléfono para concretar esa cita que veremos a lo largo del mes de junio. La crisis catalana que vuelve a la primera línea de la actualidad y otro regreso que muchos estaban esperando, el de ver las gradas llenas, más, pero con todas las medidas de seguridad, por supuesto, en los estadios de fútbol. Carlos Rodríguez, lo vamos a ver en unas horas en el Wanda Metropolitano.
Así es, sí, ya podemos ver un primer atisbo ayer en Vallecas, en esa eliminatoria de ascenso a Primera División entre el Rayo Vallecano y el Leganés. Más de 1.000 personas en el estadio del Rayo Vallecano, pero esta tarde a las 7:30 en el Metropolitano, en el amistoso España-Portugal, cerca de 15.000 aficionados de la selección española estarán en las gradas del estadio del Atlético de Madrid. Como tú bien dices, con todas las medidas de seguridad sanitarias, con un aforo muy reducido, el 20% total del aforo del estadio del Club Atlético de Madrid, pero en cualquier caso supone un partido histórico porque desde hace más de año y medio no había tanta cantidad de espectadores en un estadio de fútbol profesional.
Nos alegramos de que se vaya recuperando poco a poco esa antigua normalidad. Ahora les contamos otras noticias que nos deja este 4 de junio. Lo hacemos en titulares con la ayuda de Mónica Roncero. Cierra sus puertas el Hotel Medicalizado del Gregorio Marañón.
El Aire Colón fue el primero que se abrió en España para ofrecer atención médica a pacientes COVID y el único que aún permanecía abierto. Su objetivo, aliviar la presión asistencial de los hospitales Gregorio Marañón, Infanta Leonor y La Princesa. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Ya disponemos un centro para tal fin, que es el Centro Vitalia Canillejas, que también depende del Hospital Gregorio Marañón y que lleva en funcionamiento desde el día 1 de junio y es donde se van a producir las derivaciones.
Más Madrid lleva al Parlamento Europeo la anulación de Madrid Central.
El Grupo Municipal ha elevado esta mañana un escrito a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara contra el plan del alcalde, que califica de grave retroceso en la lucha contra la contaminación. Rita Maestre, portavoz.
Tiene muy poco de ambicioso y que al contrario puede implicar retrocesos. De hecho, lo que plantea Almeida con un nombre rimbombante es básicamente pues una gran red para Madrid, ¿no? Un gran colador.
Y el incendio del Hotel Nuevo Madrid pudo empezar en las cocinas de la planta baja.
Es la principal hipótesis que baraja la policía, aunque hay otras, como que las llamas comenzarán en el conducto de la ventilación. En las grabaciones de las cámaras se percibe que el fuego se desarrolló de abajo arriba, llegando el humo hasta la planta 14. Pese a lo aparatoso de las imágenes, desde la dirección del hotel aseguran que los daños son mínimos.
El interior del hotel está totalmente intacto, quitando pequeños daños que no afectan para nada a la estructura y que convierten al hotel en completamente seguro con estos pequeños daños que repararemos.
Paloma López, nueva secretaria general de Comisiones Obreras Madrid.
La lista de consenso que lideraba ha obtenido el 63% de los apoyos en el 12º Congreso del Sindicato que hoy ha concluido.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
A las 2:05 de la tarde hacemos parada en las carreteras. Algo que destacar, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. A esta hora complicaciones sobre todo en las salidas de Madrid. Destacamos A3 en Rivas, A4 en el entorno de Getafe, A42 en Fuenlabrada y Getafe y la A5 en Alcorcón y en Arroyomolinos. Además de esas salidas encontramos en ambos sentidos la A2 en Torrejón de Ardoz y en Alcalá de Henares. Tráfico lento de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. Y además en las rondas vamos a destacar la M40 en Coslada en ambos sentidos y en la zona de Vallecas y Mercamadrid en sentido A4.
También echamos un vistazo a la circulación en las calles de la capital. Conectamos, como siempre, con el gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid y se lo preguntamos a Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acaban de retirar unos vehículos implicados en una colisión múltiple en la zona de la Gran Vía próxima a la Plaza de España. Se recuperan todos los carriles, pero no el tráfico, porque en esa zona céntrica de la ciudad el movimiento de los vehículos es muy, muy lento, sobre todo en el sentido, como decimos, sentido Plaza de España. Además, aumenta la circulación en general, tanto por las vías más céntricas como por vías de distribución y, sobre todo, a lo largo de la M30, que ya se encuentra muy saturada en distintos tramos y distintos sentidos.
El tiempo.
Ya está aquí con nosotros Elena Miñambres. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Podemos decir que estamos en la calma que precede a las tormentas?
Pues lo has definido perfectamente. Ese es el titular meteorológico que mejor define lo que va a ocurrir, porque hoy es una jornada de transición. Estamos viendo mucho sol, algunas nubes decorando el cielo. Bueno, puede darse al igual que en la jornada de ayer, que no esperábamos tormentas, pero sí que hubo aparato eléctrico. Alguna gota cayó en algunos municipios del sureste de la comunidad. Hoy más o menos la tendencia es a que el termómetro descienda un poquito. Nos podemos quedar, en vez de con 30 grados que tuvimos ayer en Madrid capital, en torno a los 28 grados. Pero la noticia, sin ninguna duda, va a ser que mañana vamos a tener una jornada realmente inestable. La Agencia Estatal de Meteorología ya activa desde las 2 de la tarde y hasta las 11 de la noche avisos amarillos en toda la comunidad. Por lluvia se pueden acumular 15 litros por metro cuadrado en cortos periodos de tiempo, por aparato eléctrico y por granizo. Así que tenemos un menú meteorológico mañana sábado.
Muy completo.
Complicado, complicado. Si tenemos que hacer planes al aire libre, mejor no hacerlos. Y además la temperatura se puede quedar en torno a los 23-24 grados. Así que descensos palpables durante la jornada de mañana. Y ya te digo que un día para estar mejor en casita el domingo. Eso sí, se retira la inestabilidad, comenzará a subir el termómetro una vez más hasta los 28 grados. Y la semana que viene lo que sí te puedo decir es que vamos a tener calor. De verdad, de los 30 no vamos a bajar, así que un poco de todo en el menú meteorológico.
Aprovecharemos entonces para respirar un poquito el sábado con esta bajada de las temperaturas. Gracias, Elena. 2:08 de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo, dos equipos madrileños protagonizan la resolución de la semifinal por el ascenso a Primera División. Desde las 8:30, en Butarque, Leganés, Rayo Vallecano.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas, venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Pendientes de que se publique la orden del Ministerio de Sanidad en el Boletín Oficial del Estado con las medidas que han abierto una nueva brecha entre la Real Casa de Correos y el Palacio de la Moncloa, el gobierno madrileño ha actualizado hoy la situación epidemiológica y también el ritmo de la campaña de vacunación, que además trae novedades de cara a los próximos días. Begoña Alarcón.
Sí, la autocita, que desde hoy está disponible ya para todas las franjas de edad a partir de los 50 años. Se puede tramitar en la web de la Comunidad de Madrid o a través de la tarjeta sanitaria digital. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
La autocita está abierta desde hoy al grupo de 50 y más años de edad. Que aquellas personas con las que no hemos podido contactar a través de otros medios, fundamentalmente SMS o llamadas telefónicas, puedan escoger el centro entre los dos centros que tenemos abiertos en este momento en autocita, tanto en Wanda como en el Wishing Center.
La vacunación avanza a buen ritmo. Ya se han puesto en Madrid más de 3.700.000 dosis, casi el 24% son de pauta completa. Y también evoluciona favorablemente la situación epidemiológica. Bajan notablemente las hospitalizaciones. Hay 755 personas ingresadas en planta y 301 en UCIs. La incidencia acumulada sigue descendiendo. A 14 días es de 155 casos por cada 100.000 habitantes, 66 a una semana. Pero hay preocupación por las cepas sudamericanas, especialmente la colombiana, que están entrando por Barajas. Es un goteo constante y peligroso que puede darnos algún susto, advierten las autoridades sanitarias. Madrid vuelve a pedir al gobierno central control exhaustivo en el aeropuerto. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID.
Nos parece capital. Si no se puede tener un 7% de control de ciudadanos que pasan por Barajas, nos preocupa muy mucho la aparición de estas variantes que están llegando, fundamentalmente de Sudamérica, que tienen esa mutación del 484 y que puede suponer que puede haber escape vacunal. Si fallamos en alguna de estas dos cosas, vacunación o control de mutaciones, a lo mejor tenemos todavía alguna pequeña sorpresa desagradable.
Pero de momento vamos por buen camino, tanto es así que la Comunidad de Madrid prevé reabrir los centros de mayores en junio. La próxima semana se reunirán con los directores para concretar la fecha.
Gracias, Begoña. También están muy pendientes de lo que está pasando aquí en España, en Bruselas. La Comisión Europea ha pedido hoy a nuestro país coherencia y ha recordado al Gobierno que el consenso en la zona comunitaria es que se pidan PCRs negativas a todo aquel turista que proceda de un país no perteneciente a la Unión Europea. Corresponsal de Onda Madrid en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comisión Europea ha venido a llamar a España incoherente por sus medidas y restricciones sanitarias para los viajeros que quieran llegar a España desde un país extranjero. Bruselas critica en particular que el Ejecutivo español haya decidido no solicitar una PCR negativa a una serie de países no comunitarios que el Gobierno considera seguro, a saber, por ejemplo, el Reino Unido, Nueva Zelanda o Australia, entre otros. Sin embargo, los turistas procedentes de países de la Unión Europea todavía tienen que presentar esa PCR negativa para entrar en territorio español. El portavoz comunitario Eric Mamer ha pedido coherencia en la relajación de las restricciones y le ha recordado al Ejecutivo español que el consenso es pedir una PCR negativa a todos los pasajeros de terceros países, incluido el Reino Unido. Es su responsabilidad, ha dicho el portavoz, pero pedimos coherencia por el bien de todos los ciudadanos europeos.
Nos ocupamos ahora de otro asunto que hemos conocido hoy, un brote de coronavirus detectado en una residencia de mayores de San Blas, donde todos los internos estaban ya inmunizados. Por el momento se ha confirmado que hay 21 usuarios contagiados. ¿Qué más sabemos, Raquel Ruiz?
Sabemos que a esta hora 7 de ellos permanecen ingresados en el Hospital Ramón y Cajal. Uno de ellos podría recibir el alta a lo largo de esta tarde y el resto se encuentra en aislamiento dentro del centro. La evolución de todos los positivos es favorable y desde Sanidad el viceconsejero Antonio Zapatero saca la primera conclusión a raíz de este brote.
Yo creo que nos viene bien esta situación que ha ocurrido en esta residencia para hacernos este planteamiento. Es decir, estamos vacunando, está vacunando a un buen ritmo, pero no podemos olvidar que la vacuna no evita que un ciudadano se infecte.
Según los expertos, la efectividad de la vacuna está en torno entre el 90 y el 92%. Es cierto que la evolución de los pacientes es más leve, pero no nos podemos permitir bajar la guardia.
Insistir en la cautela y en las medidas que llevamos diciendo todos estos meses de que hay que tener mucho cuidado y mantener las distancias, la mascarilla, de momento, sobre todo en espacios cerrados, de forma clara y evidente.
Según marca el protocolo sociosanitario, las visitas de familiares en esta residencia de San Blas han quedado suspendidas. De momento, ninguno de los trabajadores ha dado positivo, aunque faltan por conocer todavía resultados. Se trataría de la cepa británica y el origen del brote, que se desconoce por ahora, se detecta cuando dos mayores del centro son ingresados el pasado domingo en el Ramón y Cajal por causas ajenas al coronavirus.
Como decíamos, la Comunidad de Madrid todavía no ha recibido la orden comunicada con las nuevas medidas anticovid aprobadas en el último Consejo Interterritorial de Salud. Cuando llegue, los servicios jurídicos la analizarán para recurrirla en los tribunales, porque el gobierno de Isabel Díaz Ayuso insiste en que no las acatará. El viceconsejero Zapatero habla de fraude, mientras que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pide al gobierno central que recapacite porque dice no aceptarán más ataques a los madrileños.
De que nos parece que es un fraude utilizar el Consejo Interterritorial para imponer estas medidas y de luego que no es una medida ni idónea desde el punto de vista sanitario ni proporcional a la situación actual.
Yo insisto en pedir al Gobierno que deje de llevar esta línea tan alejada del sentido común, que recapacite y que lo haga carácter de recomendación como se ha hecho hasta ahora. Yo no creo que lleven más allá al tratar de imponer estas medidas, porque desde luego yo entendería que sería una provocación para los madrileños y es algo que no vamos a tolerar.
Palabras del consejero Enrique Ruiz Escudero tras asistir hoy al cierre del primer hotel medicalizado que se abrió en Madrid hace más de un año para atender a pacientes infectados de coronavirus, al que luego se unirían varios más. Paloma Nolasco, tú has sido testigo de ese momento, suponemos que emocionante. Buenas tardes.
Mucho, Elia. Buenas tardes. El Aire Gran Hotel Colón fue el primero y el último que deja de atender pacientes COVID. Es uno de los 13 reconvertidos en sucursales de hospitales. Hoy este despide a su última paciente. Se llama Belén Álvarez, tiene 29 años y este es el mensaje que ha dirigido sobre todo a los jóvenes.
Quería decirles que esto no es una broma, que esto es de verdad, que aquí yo he tenido la suerte de pasarlo, de pasarlo con menos síntomas y con menos gravedad que muchos otros. Pero de verdad, que esto es en serio.
El hotel, medicalizado durante 15 meses, ha atendido a más de 2.000 pacientes, 60 de ellos niños y de 20 nacionalidades. Han trabajado aquí 220 profesionales y, según el doctor José Luis Escalante, coordinador del dispositivo, supuso todo un reto crear algo de lo que no había antecedentes.
Tuvimos que poner en marcha el recurso sanitario desde cero, desde la nada, prácticamente sin información previa. No hay información solvente sanitaria de antecedentes como este.
El hotel vuelve a su ser original. Eso no significa, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que los pacientes leves o con necesidad de cuarentena se queden sin recurso asistencial.
Ya disponemos un centro para tal fin, que es el Centro Vitalia Canillejas, que también depende del Hospital Gregorio Marañón y que lleva en funcionamiento desde el día 1 de junio y es donde se van a producir las derivaciones.
Durante la época más dura de la pandemia se llegaron a atender a 156 pacientes infectados y durante la borrasca Filomena a sanitarios que doblaron turnos o no pudieron regresar a sus domicilios.
Otra señal de que vamos recuperando cosas que la pandemia nos arrebató, la vuelta del público a los estadios de fútbol, lo hemos adelantado en nuestra portada. El Wanda Metropolitano va a vivir esta tarde una cita muy especial con el partido amistoso que van a jugar las selecciones de España y Portugal. 15.000 espectadores en las gradas que tendrán que cumplir, eso sí, con el correspondiente protocolo sanitario. Julio César Cobos, ¿qué ambiente hay a unas horas del encuentro? Cuéntanos.
Hola, Alia. Buenas tardes. Desde un Wanda metropolitano muy tranquilo a esta hora de la tarde. Aquí se enfrentaron España y Rumanía un 18 de noviembre de hace 2 años y ahora vuelve de nuevo la selección de Luis Enrique, eso sí, saliendo de una pandemia y con mucho respeto al coronavirus. Serán 15.000 aficionados a los que se les pide que estén 2 horas antes en el Wanda. Algunos vienen de Cádiz y ya están aquí.
Sí, hombre, de alegría de ver partido de fútbol.
¿Si tenéis miedo a lo que estamos ya acabando o no?
Nah, hombre, respeto, pero mío no. El mío no hay que tener. Tiene respeto, que es lo único que tenés, hasta cosa y ya está.
Lo mejor de todo es que el fútbol empieza aquí, en este gran campo, que es un gran campo. Está uno, para mí, uno de los mejores de Europa y a disfrutar del partido esta noche.
Muy bien. Es que yo lo que no entiendo es que vayan los metros llenos hasta arriba, sentado, pegado, y en el fútbol, que es aire, están diciendo que van a quitar la mascarilla ya en aire libre, y en un estadio que está libre, pues yo no lo entiendo. ¿Y en los bares? ¿Sin mascarilla dentro de los bares?
Si la gente es sensata y guarda distancia y se lo toma en serio esto, porque seguimos en pandemia y no hay que tomarse las cosas todavía tan a la ligera.
Habrá distancia de 2 butacas entre aficionados, siempre con mascarilla, no se podrá comer en el Wanda, y los pronósticos ya se están preparando para recibir a la Portugal de Joao Félix y Cristiano Ronaldo.
España va a ganar 3-1. Vamos a dejar un golito, hombre, que mete por lo menos un golito de Portugal. Déjalo ahí.
Con Cristiano quiero admitir que es muy bueno, pero también le podemos ganar a Portugal. Pues yo creo que ganará la España ahí 3-2.
65 euros vale la entrada más barata, 180 euros la máscara, y todo se ha vendido por internet. Metro va a reforzar con un 60% más de trenes la línea 7 desde las 6 de la tarde.
Los empresarios del ocio nocturno esperan su turno. El desconcierto en el sector aumenta con el paso de los días, ya que la ilusión con la que estaban preparando su reapertura con las autoridades madrileñas estos días ha dado paso a un profundo malestar. Consideran que la propuesta del Ministerio de Sanidad supone un importante retroceso y la tachan Eva Prat de irresponsable.
No permitir la apertura del ocio nocturno en Madrid, además de un perjuicio económico para el sector, va a suponer un caos, porque la gente quiere divertirse por la noche y buscará otras opciones. Es la advertencia de Javier Olmedo, gerente de La Noche en Vivo, que en Telemadrid mencionaba alguna de esas alternativas poco deseables.
Botellón a tutiplén y sobre todo muchas fiestas ilegales. O sea, la gente no se va a quedar en casa. Cerrar la actividad reglada y sobre todo inspeccionada y vigilada, pues es un error enorme, ¿no? Y puede crear un caos en toda la Comunidad de Madrid.
El sector muestra su rechazo al plan del Ministerio, que califica de irresponsable, precipitado y que, insiste, debería quedarse en solo una recomendación. Opina lo mismo el presidente de CEIM, Miguel Garrido, que anunciaba en Telemadrid un recurso si finalmente sale adelante.
Lo recurriremos y además pediremos daños y perjuicios, porque sería una vulneración inexplicable del derecho a trabajar. Y además entendemos que no hay competencia jurídica pues para tomar una decisión de este calibre, y pediríamos medidas cautelarísimas para evitar esta circunstancia.
Tanto empresarios como gobierno regional aseguran que están trabajando en un plan que es prudente y sensato y que no supone esa reapertura del ocio nocturno ni de manera urgente ni precipitada, sino escalonada de forma realista y acorde con la situación epidemiológica. La comunidad está a la espera de recibir la propuesta del sector.
Y los hosteleros madrileños encaran su primer fin de semana pudiendo cerrar a 1 de la madrugada, aunque no todos lo harán. Las terrazas de la capital, a las que se autorizó a ocupar plazas de aparcamiento, echarán la persiana 1 hora antes para facilitar así el descanso de los vecinos. Con los de retiro ha estado Gloria Talavera. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay más de 5.700 terrazas extraordinarias que se han desplegado por la capital. Muchas de ellas ocupan prácticamente todas las aceras o bulevares. Otras están sobre bandas de aparcamiento. Dicen los vecinos de Retiro que el paso que da el ayuntamiento es importante, pero no suficiente. Por eso tienen pensado seguir adelante con su protesta el próximo 12 de junio a las 7 de la tarde junto al metro de Ibiza.
Para nosotros esto es una muestra inequívoca de que las protestas del vecindario, las protestas de los vecinos y vecinas de Retiro están dando resultado, y por ello vamos a seguir protestando y exigiendo una cosa tan revolucionaria como que se cumpla la normativa municipal.
Desde hace un año se ha juntado que hemos tenido nuestro primer hijo y que nos han puesto una terraza debajo de casa.
Hace unos días los residentes de Chamberí mandaban una carta a la presidenta de la comunidad para pedirle precisamente el adelanto del cierre.
Yo estoy bastante a favor de que cierren a las 12 para aliviar el ruido de los vecinos, porque sí que es verdad que en las terrazas aquí en la calle Ponzano se oye un montón. Así que, bueno, es una hora, pero de 12 a 1 sí que se nota, sobre todo en las familias.
Los hosteleros de Ponzano también nos dan su opinión.
Ahora 15 días sí, nos dejan hasta la 1, los 15 días nos quitan, hemos tenido que reducir mesas, hemos tenido que reducir personal, también hay gente en el ERTE que no se ha podido sacar porque no se puede. Muy descontentos y una desorganización muy grande.
Si los empresarios no quieren cerrar a medianoche, tendrán que prescindir de esas mesas y sillas que se han instalado en el exterior.
Para evitar que los clientes de esas terrazas puedan seguir la fiesta de botellón, el Ayuntamiento de Madrid va a reforzar este fin de semana la vigilancia de la Policía Municipal. También el resto de municipios de la región va a poner coto al posible descontrol. Vamos a saber cómo está la situación en las diferentes zonas de la comunidad, como siempre, en la ronda de corresponsales de Onda Madrid.
En el norte de Madrid, la vuelta a la normalidad viene acompañada de un aumento de infracciones y de multas. Es el caso, por ejemplo, de Alcobendas, donde el foco se pone en los botellones, en los que se ha detectado un incremento del 200% con respecto al inicio de la pandemia. Antonio Pardo, jefe de policía local, explica que han tenido que diseñar un equipo especial para atajar esos botellones.
Se ha creado la unidad Puma para el turno de tarde-noche, que accede a todos los parques de la ciudad, sobre todo para el control de puntos que produce botella.
Donde también han crecido los botellones es en Colmenar Viejo, con fiestas ilegales, con ciudadanos que incluso llegan de otros puntos de la región. La semana pasada el alcalde Jorge García pedía ayuda a la delegada del gobierno ante la situación de inseguridad.
Hay un mayor incremento de consumo de alcohol en la calle.
También San Sebastián de los Reyes se ha visto obligada a reforzar la presencia de agentes en la calle tras haber registrado un aumento de actividades ilícitas.
En el este encontramos dos de las ciudades que más multas han recibido desde septiembre por infringir las normas sanitarias. Ausencia de mascarillas, botellones, saltarse el toque de queda o dar positivo en alcohol o drogas han llevado a Alcalá y a Torrejón a aparecer en estos rankings con 3.539 y 2.927 propuestas de sanción respectivamente. En Torrejón, además, se ha interpuesto un gran número de multas por reuniones que superan el número máximo de personas permitidas. En Rivas Vaciamadrid destacan las sanciones por positivo en alcohol y drogas en controles de carretera, un municipio, Rivas, cuyo recinto ferial sigue cerrado por las noches para evitar los botellones que se produjeron al finalizar el estado de alarma. El alcalde Pedro del Cura confía en que no sea necesario alargar esta medida durante el verano.
Lo que intentamos es que no sean permanentes, ¿vale? Que no porque unos pocos utilizan mal el espacio de todos, acabemos condenando a todos a no poder usar el espacio público.
Pero por el momento, la policía seguirá controlando la zona.
En el sur de Madrid, como en casi todos los municipios, los botellones han vuelto a ser algo relativamente habitual entre los jóvenes, a pesar de estar prohibido. En Valdemoro han detectado que ahora muchos se han trasladado a los polígonos. Jefe de policía local, Alberto Albacete.
Que antes los botellones los teníamos más focalizados y más localizados, y más o menos en cada pueblo sabíamos dónde tendríamos nuestro botellódromo. Ahora, con el tema de que efectivamente siguen existiendo parte de denuncias en vigor, lo que hacen los chavales ha sido desplazarla y esconderla.
Ejemplo de ello fueron las intervenciones del pasado fin de semana en las que se tuvo que desalojar a casi 500 jóvenes que participaron en alguna de estas concentraciones o fiestas ilegales en las que no se respetaban las medidas anti-COVID y donde había consumo de alcohol en la vía pública. En cuanto a los atestados en materia de seguridad vial por drogas o alcohol, se mantienen en cifras similares. Y mientras que Valdemoro ha sumado controles específicos para este tipo de situaciones, Getafe ha incorporado una nueva unidad de drones a la policía local.
Los botellones en municipios de la sierra como Guadarrama no parecen estar siendo un problema. Desde la policía municipal confirman que ha habido alguno, pero que no se ha superado ni de lejos, afirman los que tuvieron lugar el año pasado. Aseguran, eso sí, que el verano se presenta jugoso, ya que prevén un repunte de esta práctica. Los vecinos de Guadarrama coinciden en que no se están encontrando con grandes concentraciones.
Yo la verdad que no he visto ningún botellón. Igual no es en el casco urbano, sino que será más a las afueras.
Igual si se junta más gente los fines de semana. Y a partir de la una, pues sí ves algún grupito pequeño de gente que igual se estaban tomando algo, pero no es nada exagerado.
Yo veo que no hay ningún problema, parece que la juventud se va haciendo idea de lo que esto supone.
Además, en el último pleno municipal se ha aprobado una moción presentada por vecinos por Guadarrama que pretende regular el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.
El botellón es el motivo de sanción más repetido en el suroeste. Móstoles lidera el número de multas durante el estado de alarma. Retirado este, la gente cumple. Luis Rodrigo, jefe de la policía local de Boadilla del Monte.
En el año 2019 se interponían 63 denuncias, en el 2020 se pusieron 423. Pero es que en este año, en el 21, ya llevamos 223 hasta el mes de mayo.
La mascarilla también cuesta ponérsela.
el volumen de incumplimiento podría ser igual. De hecho, en el año 2020 pusimos 500.
¿Y al volante?
Un porcentaje de en torno a un 40% más de denuncias de tipo.
Boadilla ha incrementado la presencia policial, sobre todo los fines de semana. Majadahonda también ha reforzado el número de agentes en la calle a partir de las 8 de la tarde y con especial atención en parques y zonas abiertas.
En el sureste hay dos municipios que han reforzado sus medios tras el final del estado de alarma. El primero de ellos fue Ciempozuelos, que ha aumentado la vigilancia en las zonas en las que se suelen concentrar los jóvenes para hacer botellón en los últimos fines de semana. Raquel Jimeno es su alcaldesa.
Ha conseguido este dispositivo evitar estas concentraciones, que entendemos que ahora son un riesgo dado la situación de la pandemia, y también se trabaja en zonas puntuales de botellones más pequeños o de concentraciones más pequeñas.
El otro municipio que ha tomado medidas ha sido San Martín de la Vega. El ayuntamiento ha comprado un equipo portátil para detectar drogas en los conductores. El dispositivo toma una muestra de saliva del sospechoso y en solo unos minutos revela si ha existido consumo de estupefacientes. Por último, en Aranjuez, el pasado fin de semana se amplió el despliegue contra el botellón con motivo de la festividad local. Habrá que ver si se mantiene en los próximos días.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Hemos escuchado las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Más Madrid lleva la eliminación de Madrid Central al Parlamento Europeo. La formación ha registrado esta mañana un escrito en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara criticando Madrid 360, el proyecto nuevo del gobierno de José Luis Martínez Almeida para el área de bajas emisiones, que desde Más Madrid consideran descafeinado. Es la denuncia que aseguran quedará avalada con dos informes de la Comunidad de Madrid, del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Mar García.
Sobre Madrid Central y su anulación, pide Más Madrid que se pronuncie el Parlamento Europeo sobre un plan de Almeida que es descafeinado y recortado, y ahora con dos informes de la Comunidad de Madrid sobre su impacto, incluida la plaza elíptica, que para la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, es un claro tirón de orejas.
El tirón de orejas, que es un tirón de orejas doble que le da a la Comunidad de Madrid el propio Partido Popular, ¿no?, que gobierna en la Comunidad de Madrid, es una señal bastante clara de que de lo que estamos hablando es de un retroceso grave.
Evaluación de la Comunidad de Madrid del gobierno de Ayuso a las zonas de bajas emisiones de Almeida, que señalan que hace falta un impacto sobre el mayor número de coches que van a entrar en centro al permitir el acceso a comerciantes, y que considera que se queda corta la limitación para la zona de elíptica. Crítica dura, interpreta también el socialista Ignacio Benito.
Pero ¿cómo de retrógrada será que hasta la propia Comunidad de Madrid, gestionada por otra negacionista como Díaz Ayuso, reconoce que vamos claramente hacia atrás?
Enfrente, el gobierno defiende, son informes de la comunidad que se han pedido por prudencia jurídica, que el gobierno regional no utiliza en ningún momento la palabra regresión.
Ninguna existe ni una sola palabra en los dos informes de la Comunidad de Madrid en la que se utiliza la palabra regresión.
A pesar de la petición de informes de impacto sobre Distrito Centro, el gobierno de Cibeles entiende que ya están todos los datos evaluados y medidos.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se reabra la investigación sobre los cortes de luz en la Cañada Real. Insta al juez del caso a que pida un informe pericial independiente sobre las causas que mantienen sin luz a miles de personas en esa zona de Madrid. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Es necesario ese informe independiente porque el que tuvo en cuenta el juez que archivó provisionalmente el caso es el aportado por Naturgy, la empresa suministradora y la denunciada. Es, por tanto, parte interesada. Por eso la audiencia ordena reabrir la cuestión, lo que para el abogado Javier Rubio, que representa a los afectados, es un paso positivo.
La justicia tiene que ser especialmente cuidadosa para garantizar una igualdad de armas procesales y reequilibrar una situación de profunda desigualdad como la que acontece en este caso, donde tenemos una población en su mayoría vulnerable, y al otro lado, como denunciados, tenemos a la Comunidad de Madrid y a la empresa Naturgy, que son bastante poderosos.
Es consciente la audiencia de la grave situación de la Cañada y del problema que genera un corte de luz, sobre todo en personas vulnerables. Considera que se han de extremar las garantías de una tutela judicial efectiva. Rubio confía en que a partir de este informe la causa pueda seguir adelante.
Su reivindicación fundamental desde hace años es la misma: que se devuelva la luz, que se puedan realizar los contratos de la luz para pagar su recibo y que se haga una mesa de seguimiento para la resolución del problema. Este informe imparcial que se tiene que realizar ahora, creemos que puede ayudar y puede ser llave para desbloquear esta situación.
La Cañada Real vivió una situación especialmente crítica en el mes de enero con la borrasca Filomena, cuando las temperaturas estaban muchos grados bajo cero y las familias no tenían electricidad para afrontar el frío.
Comisiones Obreras Madrid encara una nueva etapa y lo hace por primera vez con una mujer al frente del sindicato. Paloma López sustituye a Jaime Cedrún tras recibir el respaldo mayoritario del Congreso Regional y hoy ha pasado por nuestros micrófonos. Pepe Frutos nos resume sus palabras.
Sí, Paloma López entiende que el sindicato ha leído bien la realidad al optar por vez primera por una mujer al frente de Comisiones Obreras Madrid. Las mujeres son mayoría entre los nuevos afiliados y quienes más discriminación laboral padecen.
Y esas discriminaciones, curiosamente, las sufren mucho más las mujeres que los hombres. Se pagan las horas extras, los turnos, quién tiene complementos por determinados elementos de productividad.
Espera por ello que resulten los planes de igualdad y la negociación con la patronal CEIM para acabar con la precariedad laboral.
Y ahí es donde tenemos que tener con la CEIM un marco de diálogo bilateral donde efectivamente establezcamos planes para terminar con esa precariedad y esa temporalidad.
La relación con CEIM es fluida, dice, pero con el gobierno regional mejorable.
Que no hayan venido a nuestro congreso, que es la primera organización social de esta comunidad. Espero que haya sido por problemas de agenda.
Les da un margen para el entendimiento.
Y de la crónica de sucesos les contamos que el incendio del Hotel Nuevo Madrid pudo empezar en las cocinas de la planta baja. Es la principal hipótesis que baraja la policía, aunque hay otras como que las llamas pudieran haber comenzado en el conducto de la ventilación. Clientes y trabajadores se recuperan del susto mientras se reparan los daños materiales, que finalmente han sido más leves de lo que pareció en un primer momento. Ángeles Martín.
Faltaban pocos minutos para las 7 de la tarde cuando empezaron a verse las llamas por la fachada exterior en uno de los esquinazos del edificio de las plantas superiores. Un incendio que apenas ha dañado el interior del hotel, como ha explicado su director a los micrófonos de Telemadrid.
El 100% de las habitaciones están intactas y un pequeño daño que hay en el office detrás del mostrador de cafetería, pues tiene en la esquina justo que ardió, pues tiene unos pequeños daños, pero se ve claramente que es de fuera adentro.
De las 150 habitaciones ocupadas en ese momento, 130 lo han seguido estando. Solo los ocupantes de las 20 restantes decidieron irse.
20 habitaciones que han decidido, o porque la propia empresa ha querido cambiarles, o porque hemos ofrecido cierto olor a humo, sí que ha habido en algunas habitaciones, pues directamente hemos ofrecido el Hotel Nuevo Boston en la zona del aeropuerto.
Algunos cascotes de la fachada cayeron en un colegio cercano que estaba cerrado en ese momento. Desde la dirección lamentan lo sucedido.
Que llevamos 14 meses de ruina total y ahora este suceso, pues lo que no queremos es que impida que crezcamos, porque ya estamos creciendo. Al final, pues sí, la verdad que es injusto que se viertan esas opiniones y que se hable de hotel devastado, porque en absoluto lo está y no hay más que verlo.
Los bomberos tardaron 2 horas en controlar ese fuego. Ahora asegura la dirección del hotel. Serán los peritos de la aseguradora quienes valoren los daños.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Pedro Sánchez y Pera Aragonés se reunirán en junio en la Moncloa. Lo han acordado en la conversación telefónica que han mantenido esta mañana durante 40 minutos y en la que han hablado de ganar la batalla al coronavirus, de conseguir la reconstrucción económica y también superar los retos comunes mediante el diálogo. Una conversación que se ha producido en medio de los rumores de una posible crisis del gobierno que Moncloa ha desmentido. Los indultos, las primarias del PSOE de Andalucía y la recuperación económica han animado a que desde algunos círculos próximos al equipo del presidente se hable de posibles cambios antes del mes de agosto. Flor Carazo.
Pedro Sánchez cambiará de estrategia una vez se concedan los indultos y finalice la pandemia, lo que ha llevado a círculos próximos a su equipo a especular con una crisis de gobierno. Son varios los nombres que suenan para dejar su cartera: Nadia Calviño, José Luis Escriba, Arancha González Laya, Manuel Castells o Alberto Garzón, entre otros. Ante estas especulaciones, la Secretaría de Estado emitió anoche un comunicado recordando que Cataluña, la vacunación y la recuperación son los ejes principales en los que están volcados Sánchez y sus ministros, no en rumores que solo pueden confirmar el jefe del Ejecutivo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en Televisión Española, ha desmentido estos cambios.
Es una potestad exclusiva del presidente, pero en cualquier caso sí que quiero decir que este gobierno, y empezando por el presidente, estamos centrados en acabar con esta maldita pandemia, en acorralar al virus, en la mayor campaña, en el mayor reto de país, que es la vacunación. Hoy, repito, 10 millones de personas con pauta completa.
Para el PP, una crisis de gobierno es insuficiente. Pide a Sánchez que se vaya. Pablo Montesinos.
Pedro Sánchez puede cambiar a un ministro o a otro, pero el problema del Consejo de Ministros se llama Pedro Sánchez, y eso ya lo saben todos los españoles. Por lo cual, no hay crisis de gobierno que vaya a hacer desfibrilar este Consejo de Ministros.
Según el vicesecretario de Comunicación de los Populares, lo que quieren los españoles es un cambio de ciclo.
La próxima semana, el día 13, veremos al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox juntos, pero no revueltos, en la concentración contra la concesión de los indultos a los líderes independentistas catalanes. Rosa Díez, líder de la plataforma Unión 78 que ha convocado esa protesta, descarta que vayamos a ver otra foto de Colón, como la de hace 2 años.
Una concentración para el 13 de junio en defensa de lo que nos une. Una concentración que pretende reunir a los distintos precisamente para defender lo común.
Y otro frente que se le ha abierto al gobierno en las últimas horas es el mazazo por la decisión del Reino Unido de mantener a España fuera de su listado de países seguros para viajar. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, confía en que el Ejecutivo británico rectifique, dice, ante la buena evolución de los indicadores epidemiológicos.
Que atienda esta petición de España, porque somos un país seguro, ya estamos abiertos a muchos destinos y creemos que el mercado británico, bueno, pues puede encontrar en España también un destino seguro donde disfrutar de unas merecidas vacaciones después de los meses que llevan también cerrados en su país.
IFEMA sigue recuperando poco a poco el pulso de su actividad tras el parón obligado por la pandemia. Después de Fitur y de Madrid Fusión, le llega el turno al Salón del Vehículo de Ocasión, que arranca este viernes en los recintos feriales de Madrid. Más de 3.000 coches se exponen en una cita de la que ya nos da más detalles Sergio Rodríguez.
Son coches de segunda mano o los denominados como kilómetro cero, de entre 1 y 5 años y todos revisados y certificados, como resalta David Moneo, el director del salón.
Pues más de 2.000 vehículos en exposición, vehículos totalmente certificados por la certificadora alemana TÜV SÜD, donde hemos hecho una revisión de más de 100 puntos de mecánica, de estética, interiores, de funcionamiento. Y son vehículos, la gran mayoría, entre 1 y 5 años, que son los que realmente están moviendo hoy la demanda del mercado de vehículo de ocasión.
Las ventas del sector han subido un 32% en los últimos meses, según la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, y los más solicitados están siendo los eléctricos o híbridos.
El mercado de nuevo pues ha caído mucho con respecto a las matriculaciones de la etapa anterior prepandemia y van a venir buscando mucho el vehículo entre 1 y 5 años, un vehículo pues que cumpla las exigencias de calidad y de prestaciones que normalmente el madrileño o el perfil más urbanita pues está buscando, que son pues bajas emisiones, si es posible vehículos con etiqueta cero, que hay mucho este año.
Desde 6.000 euritos y hasta 100.000 euros en algún vehículo de la clase premium, que de todo hay. Y tienen 10 días para elegir en los pabellones 6 y 8 de IFEMA.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La actualidad de este 4 de junio nos lleva ahora hasta Coslada con una polémica entre su ayuntamiento y el de Madrid por un punto de vertidos ilegales que se encuentra en un camino paralelo a la carretera M45, cerca del barrio Ciudad 70 y próximo al límite con la capital. El consistorio cosladeño denuncia la falta de interés en su homólogo para cerrar esa zona y ha optado por cortar el acceso para evitar que la basura siga acumulándose. Jaime Moya.
Desde el ayuntamiento reconocen que cortar el camino no es la solución ideal a este problema de vertidos. Sin embargo, las alternativas, dicen, pasaban por una colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, que ha hecho caso omiso a las peticiones de Coslada y ha decidido cerrar el camino de forma unilateral. Julio Huete, concejal cosladeño de Medio Ambiente.
Una vez que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido cortar ese acceso desde la M45... no tiene sentido que el Ayuntamiento de Coslada lo mantenga abierto, porque en este momento es un camino que no conduce a ningún sitio.
El consistorio realizaba limpiezas periódicas de la zona, pero tras el corte, el volumen de los vertidos se volvió inasumible.
Sin embargo, no, una vez que el Ayuntamiento de Madrid ha cortado, la presión de esos vertidos se realizaba en exclusiva sobre la parte de nuestro término, y por eso hemos cortado el camino.
Ahora, grandes bloques de hormigón impedirán el acceso de vehículos a todo el camino, al menos hasta que se produzca una comunicación efectiva entre las administraciones.
En Aranjuez, los padres del Colegio Público Santa Teresa se han movilizado, protestan contra la supresión de una de sus aulas en pleno proceso de escolarización. Jaime Mot Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La decisión de la Consejería de Educación de eliminar una de las dos clases de primero de infantil ha sido muy mal recibida en el centro. Padres, profesores y alumnos se concentraron ayer en el Ayuntamiento de Aranjuez para protestar por una medida que consideran un ataque a la escuela pública. De las 50 plazas ofertadas, habría 27 solicitudes. Desde el AMPA aseguran que 4 familias que han pedido el colegio en primera opción tendrán que ir ahora a otro centro. A ellos habría que sumar a los que lo han solicitado en segunda opción y que podrían haber cubierto las vacantes. Javier Plaza, representante de los padres de Santa Teresa, explica el daño que supone para el futuro del colegio.
No es una situación que simplemente se limite a este año. Cuando se cierra el aula de un colegio, volver a reabrirlo al año siguiente por necesidad es algo muy complejo, es algo prácticamente imposible. Y es más, se desmotiva a los padres de la zona a pedir este colegio como primera opción, porque saben que hay riesgo a que sus hijos no entren en primera opción.
Desde la Consejería de Educación aseguran que se trata de una decisión técnica basada en el número de solicitudes.
Cerramos el capítulo reivindicativo en Móstoles. Allí diversas entidades han convocado una concentración esta tarde para protestar por la actuación policial durante el desalojo de una fiesta ilegal en un centro social ocupado del municipio. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. El centro social ocupado La Casica se concentrará esta tarde a las 7 en frente del Ayuntamiento mostoleño para protestar por la actuación de la policía, una actuación que califican de ilegal y desproporcionada. Los convocantes aseguran que los agentes usaron un gas irritante que dejó a 6 personas heridas, otras 3 fueron detenidas, entre ellas la letrada del centro, portavoz de La Casica.
Es por ello que exigimos retirada de cargos de las personas detenidas, retirada de los expedientes que se pudieron derivar de la actuación policial, puesto que parten de una ilegalidad, apertura de un expediente disciplinario a los agentes que realizaron la intervención y la escala de mando, indemnización por los destrozos que se generaron a raíz de la intervención policial.
Los protestantes también exigen responsabilidades al concejal de Seguridad, Alejandro Martín, por no mediar. Fuentes municipales han asegurado que la intervención de la policía local fue por llamadas de los vecinos y su actuación fue provocada por la agresión a la gente.
Hablamos ahora de modelos de las articulaciones en 3 dimensiones para facilitar así las intervenciones quirúrgicas. En el Hospital General de Villalba han realizado la primera operación utilizando esta novedosa técnica que permite a los médicos planificar al milímetro las actuaciones sobre los pacientes y de la que nos da más detalles Toni Dacuña.
Consiste en reducir por completo la zona afectada, facilita la intervención por parte de los médicos y permite reducir el tiempo y los profesionales necesarios para estas operaciones, como explica el doctor Alfonso Prada, especialista del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital General Universitario de Collado Villalba.
Nos permiten pues imprimir bocetos en un material que es biocompatible. Tenemos unas guías para poder cortar el peroné necesario y poder implantar ese peroné en el húmero del paciente de la forma más perfecta posible.
El primer paciente intervenido con esta técnica en 3D sufría una fractura del húmero como consecuencia de un accidente de tráfico, una pseudoartrosis. En este caso realizaron un trasplante desde el peroné, aunque se puede aplicar en otras situaciones.
Una muñeca que haya consolidado en una mala posición nos permite hacer una reconstrucción 3D para poder cortar de nuevo el hueso y colocarlo en su mejor posición.
Los modelos médicos 3D personalizados se les hacen llegar además en formato PDF para visualizarlo en cualquier ordenador.
Y atención a los nuevos mamás y papás de Tres Cantos, porque el ayuntamiento ha puesto en marcha unas ayudas a la natalidad. Se van a entregar 700 euros a todas las familias que tuvieran o adoptaran a un hijo en 2020. Con esto se pretende ayudar a los vecinos en los primeros grandes gastos de los pequeños. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Tres Cantos va a repartir un total de 320.000 euros en ayudas para los vecinos que hayan tenido un hijo el año pasado, con unas subvenciones a la natalidad que ascenderán a 700 euros por beneficiario y que pretenden ayudar a las familias. Sonia Lolo es la concejala del área.
Para intentar solventar los problemas que acarrea tener un nuevo miembro en la familia, sobre todo económicos, por el gasto que conlleva, a pesar de la alegría que producen, y de alguna manera fomentar que en nuestro municipio siga habiendo niños.
Según el padrón municipal, en el año 2020 nacieron alrededor de 400 niños en Tres Cantos.
En este año tenemos 420 nacidos adoptados en el municipio y bueno, esperamos que todos se enteren y que si alguno no lo pide sea porque no quiere, pero bueno, al tratarse de una ayuda que no requiere ninguna base económica, creemos que al 100% de la población le viene bien siempre un ingreso complementario.
Las ayudas se pueden solicitar hasta el 18 de junio a través de la Concejalía de Familia e Igualdad, con el único requisito de que los menores hayan sido nacidos o adoptados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y que posteriormente fueran empadronados en la localidad.
Última parada de este viaje por los municipios de la región en Fuenlabrada, que recupera su feria agroecológica este fin de semana tras el parón del año pasado. La octava edición se pone en marcha con la venta directa de productos naturales y artesanales. Habrá menos stand que en 2019, pero vuelven con las mismas ganas, si no más. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Elia. Yo diría que más, tras un año complicado para todos. En este municipio, que es bien conocido por sus productos autóctonos, principalmente hortalizas y verduras, entre otras las acelgas, como no, la relación con el cliente es muy apreciada. Así lo ha contado Onda Madrid, Natalia del Tomate Azul.
La gente va viniendo, por ejemplo, a la huerta y va viendo, pues, dice, jolín, es como van las lechugas, ¿no?, que van como un tiro.
Ella, especializada en agricultura ecológica, es una de las personas que pondrán su stand de venta al público este fin de semana. Sus calabacines serán de los más buscados.
Exquisitos, además ideales para comer en crudo. Con sal y aceite, es un manjar de dioses.
Eso sí, lo que no van a poder comprar todavía será su gran variedad de tomates, dado que Filomena retrasó la temporada. Aún así, destaca la importancia de este tipo de ferias.
En la que los hortelanos y comerciantes de la zona vuelven a exponer sus productos y fomentar así el comercio local y de cercanía.
Y es que se cumple con un doble objetivo, concejal de Medio Ambiente Felipe Pinel.
Buscamos o perseguimos apoyar a la agricultura local y a visibilizar sus productos de la huerta, sino que también se pretende de algún modo acercar durante estos días a los vecinos y a las vecinas al concepto de consumo responsable y saludable.
Además, en la feria habrá actividades y entretenimiento para toda la familia, en especial para los niños. Títeres, música, magia y circo y la visita de la mascota Fuenli.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Dos y 52 minutos, es viernes, y si todos los días nuestra página cultural es importante, hoy todavía más, porque tenemos todo el fin de semana por delante. Isabel García Regadera seguro que nos trae propuestas interesantes para disfrutar de todo ese tiempo libre dedicándolo a la cultura, Isa.
Hola, ¿qué tal, Elia? Por supuesto, hay que dedicarle tiempo a la cultura, porque además la cultura ya sabemos que es segura. Pero antes de meternos de lleno en esas propuestas, vamos a recordar que Radio Televisión Madrid ha abierto un nuevo proceso de concurrencia pública para que los creadores de películas, documentales y series de animación puedan optar a la financiación de sus proyectos en un proceso que ya se convoca por quinto año. Íñigo García Garmendia es el responsable de la convocatoria.
Radio Televisión Madrid considera fundamental continuar su apuesta por el sector audiovisual madrileño y reforzar así el compromiso que mantenemos con el crecimiento, la producción y la difusión del cine hecho en Madrid.
El plazo para presentar esos proyectos es hasta el 30 de junio a través de la plataforma electrónica habilitada por Radio Televisión Madrid en la página web telemadrid.es, y serán evaluados por una comisión formada por representantes de Radio Televisión Madrid, del Consejo de Administración y de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Entre los proyectos, por ejemplo, que recibieron financiación el año pasado, hay películas como Poliamor para principiantes de Fernando Colomo, La familia perfecta de Arantxa Echevarría o el documental de Hernán Zin sobre la lucha contra la COVID-19 en los hospitales madrileños. Y seguimos hablando de cine porque cada viernes llegan novedades a la cartelera cinematográfica. Manolo Calderón nos resume los estrenos más destacados para poder tomar nota de qué es lo que nos apetece ver en nuestros cines.
Comenzamos con Expediente Warren, obligado por el demonio. Es una nueva entrega de la saga basada en hechos reales. Sueños de una escritora en Nueva York, de Philippe Allardot, una joven que sueña con ser escritora en los años 90, se encarga de responder a su manera las cartas que envían los fans al mítico J.D. Salinger hasta que recibe una llamada del escritor.
Despacho de Margaret.
Soy Jerry. ¿Con quién hablo?
No te quedes estancada respondiendo al teléfono, Joana. Eres una poetisa.
Dios mío, los niños han vuelto. Es una comedia francesa de Michel Larocque. Karen es el retrato íntimo de los últimos tiempos en África de la escritora danesa Karen Blixen, que firmaba como Isaac Dinesen. Está dirigida por María Pérez Sanz e interpretada por Cristina Rosenbinge. El embajador Kaufman. Henrik Kaufman era el embajador danés en Washington que siempre se opuso a la invasión de los nazis de Dinamarca. Dirigida por Cristina Rosendahl.
El gobierno danés está negociando con los alemanes. Estoy considerando establecer una embajada independiente aquí en los Estados Unidos.
Shorta, el peso de la ley es otra película danesa y Gaza Mon Amour es una comedia romántica palestina de los hermanos Mohamed y Ahmad Abu Nasser.
El Teatro Galileo ha puesto en marcha la primera edición del Festival Sala Joven, con funciones desde este mes de junio y hasta septiembre, tanto en sala como al aire libre. Una iniciativa de teatro urgente con 11 propuestas de creadores y creadoras entre los 20 y los 35 años. La programación estival, además, contará con artistas como la directora Inge Martín, que estrena Anfitriones, y el coreógrafo y bailarín Chevi Muraday, Premio Nacional de Danza 2006, que presenta su pieza Le Plancher.
Presentamos Le Plancher, es una obra inspirada en un suceso en Francia en los años 70. Le Plancher de Janot era un joven al que le ocurrieron una serie de sucesos muy interesantes y habla sobre la estigmatización de las enfermedades mentales.
Le Plancher de Chevi Muraday está hasta el 13 de junio en el Teatro Galileo. Y con los motores arrancados está ya el grupo Secom, porque mañana sábado y pasado domingo tocan en el Teatro Gran Vía de Madrid y para mañana ya no hay entradas. Hay mucha expectación porque los murcianos han prometido ofrecer dos shows irrepetibles en los que contarán con la compañía de los Belter Souls como invitados. Y además, bueno, pues estas citas son de las últimas de su gira, antes de que Secom pare para entrar a grabar su noveno disco de estudio.
Si tú planeabas, puedes olvidar el plan.
Y si te parece, Elia, vamos a cerrar con Fangoria porque hoy sale a la venta su nuevo EP, Existencialismo Pop, en el que se encuentra este momentismo absoluto, una letra que va muy con estos tiempos que estamos viviendo.
Opciones siempre interesantes las que nos trae Isabel García Regadera para nuestro tiempo libre. Son las 2:57 de la tarde y en estos 3 minutos y con la ayuda de Mónica Roncero vamos a resumir lo fundamental que nos deja la actualidad de este viernes. Madrid cree que podría alcanzar la inmunidad colectiva a finales de julio.
Así lo ha señalado el consejero de Sanidad en funciones, un objetivo que Enrique Ruiz Escudero pone muy en cuarentena, ya que está condicionado a la recepción de vacunas. A día de hoy, solo el 23,7% de la población diana en nuestra región está inmunizada, aunque el porcentaje de quienes han recibido al menos una dosis sube al 45%. Ruiz Escudero se ha referido también al brote de 21 casos detectado en una residencia de San Blas con todos los mayores vacunados. 7 han requerido de ingreso hospitalario.
Estaremos muy pendientes de la evolución de esas 7 personas ingresadas. Sabemos que una de ellas la evolución es positiva y probablemente reciba hoy el alta, pero hay que estar muy atentos, bueno, puesto que por la edad y algunos de ellos presentan pluripatología, nos hace estar especialmente atentos y preocupados por esa situación.
Caravante defiende la zona de bajas emisiones, que sustituirá a Madrid Central frente a las críticas de Más Madrid.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad asegura que la Comunidad de Madrid avala como decisión acertada las restricciones planteadas que no contemplan extender a los vehículos con etiqueta B. En ningún momento, asegura Borja Caravante, los informes hablan de regresión.
Que no existe regresión, no existe regresión porque Madrid 360 supone una mayor reducción de las emisiones de óxido de nitrógeno y de CO2 en la ciudad de Madrid.
Más Madrid ha presentado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un escrito contra el plan del alcalde que califica de grave retroceso en la lucha contra la contaminación. Rita Maestre, portavoz municipal.
Tiene muy poco de ambicioso y que al contrario puede implicar retrocesos. De hecho, lo que plantea Almeida con un nombre rimbombante es básicamente pues una gran red para Madrid, ¿no? Un gran colador.
Pedro Sánchez y Pere Aragonés se reunirán este mes en Moncloa.
El jefe del Ejecutivo y el presidente catalán han hablado esta mañana por teléfono durante 40 minutos en el segundo contacto que ambos mantienen tras la investidura de Aragonés. En la reunión prevista en junio se prevé que ambos acuerden qué hacer con la mesa de diálogo y cerrar una posible fecha para un segundo encuentro. Desde Moncloa aseguran que Sánchez tiene intención de citar a Isabel Díaz Ayuso cuando ésta sea investida de nuevo como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y siguen, entre tanto, cobrando fuerza las informaciones que apuntan a una posible crisis de gobierno que Moncloa niega.
Va creciendo la lista de nombres susceptibles de abandonar el Consejo de Ministros pese al comunicado que anoche difundió la SEC. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, insiste, las prioridades de Sánchez ahora mismo son otras.
Así terminamos, se quedan ahora con nuestros compañeros de Madrid Trabaja. Les esperamos de nuevo el lunes aquí a las 2 de la tarde. Disfruten del fin de semana.